Esta edición de Jorge Ramos y su banda es presentada por Walt Disney World Resort.
Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a este Jorge Ramos y su banda de hoy, miércoles, donde tenemos muchos temas para proponerles a lo largo del programa. Por ejemplo, Columbus Crew le arruinó la fiesta a aquellos que ya estaban convencidos que las semis de Conca Champions se jugarían solo y exclusivamente entre equipos mexicanos. Hoy Rayados tratará de que no le ocurra lo que ayer le ocurrió a sus vecinos, a los Tigres, frente a Columbus Crew. Con Messi a la cabeza, el Inter Miami llega al Coloso de Acero preparado mentalmente. Después habrá que ver si le alcanza lo futbolístico. Estaremos con Oscar Gallardo desde Monterrey en la previa de este Monterrey Inter Miami. La FIFA le abre la puerta a las ligas para que lleven sus competencias al exterior. Destino, Estados Unidos. Pero aún hay cosas por arreglar, ¿eh? Y estaremos con todo el análisis del Paris Saint-Germain-Barcelona, del Atlético de Madrid-Borussia Dortmund, por Champions Europea, ¿eh? Así que bueno, estos son algunos de los temas. Después irán apareciendo algunos otros con el correr del programa. Como ven, somos tres hoy. Y esto me gusta. Me gusta porque me es un descanso del señor José del Valle, pero me gusta también porque por fin puedo estar en el medio de la pantalla. Normalmente habíamos hecho un acuerdo, y voy a contar una infidelidad acá, habíamos hecho un acuerdo que yo iba a estar en grande en la pantalla y después tres cajitas chiquitas abajo mío, pero me dicen que alguien levantó la voz, habló hasta de discriminación. Y entonces Mr. Smith dijo, vamos, vamos, cuatro en línea y la punta es para el mejor de todos, para Jorge Ramos. Pero bueno, por lo menos hoy, al ser tres, la diagramación me gusta. Debo de aceptar que me gusta. Yo en el medio, como debería de ser siempre. Pero bueno,
hace de líbero también, de líbero.
También, exacto, juego de líbero también. Bueno, hablando de que alguien protestó, saludo al señor Pereira, ¿eh?
Yo soy como Luis Enrique, digo las cosas como las pienso, las enfrento, no soy de hablar políticamente correcto como algunos, por tanto sí protesté. Pero bueno, esto también va a tener su pase factura, Ramos, porque ando con el serrucho en la mano, porque así como usted ha buscado disminuir nuestra presencia, lo mismo estoy haciendo yo. No voy a decir nosotros, yo voy a hablar en primera persona, para hacer disminuir su presencia.
¿Y por qué no dice nosotros? Los otros no, es usted, únicamente usted.
Por eso dije yo, hablo en primera persona, yo no digo nosotros, yo no voy a involucrar a Carolina de las Salas, por más que tenga ganas de que pase lo que va a pasar. Tiene ganas de que pase lo que va a pasar, pero bueno, no voy a opinar más. Y del Valle olvídese.
Si usted supiera lo que va a pasar, si usted supiera lo que va a pasar... Dejémosla.
Pero bueno. Jorge, por cierto, va a pasar que la final... Va a pasar... Iba a dar un poco de información, como es mi costumbre. Total, podemos extendernos un poquito, Carolina. Hay tiempo para saludar. Me quedan 2 horas y 6 minutos. No, la Conmebol anunció que el 2024, este año, la final de la Copa Sudamericana se va a jugar en Asunción del Paraguay. Puede ser el Defensor del Chaco, puede ser el Estadio de la Boya. Lo que me llama la atención es que se anuncia una final de un campeonato que ya empezó. Ya empezó. Casualmente ayer Danubio dio lástima, me cuentan, en el pobre empate 0-0. Ante un modesto
conjunto paraguayo. Bueno, no anduvimos bien, es verdad. 2025, pero lástima no.
La Conmebol está haciendo las cosas muy bien. Pero esto, por alguna razón, siempre a última hora terminamos conociendo los estadios.
2025, bueno, Jardín va a ser está enojado porque no se sabe dónde se va a jugar la final de la Conca Champions, ¿no? Jardín está enojado por eso.
Yo estoy hablando de la Libertadores. Estoy hablando de la Libertadores. Y no, tomo como parámetro, no con... Bueno, en este caso la Sudamericana. 2025 se va a jugar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Es el bicentenario de Bolivia. El centenario de la Federación Boliviana de Fútbol. No ha habido finales importantes en Bolivia, exceptuando alguna que otra de algún club como Bolívar que llegó en alguna oportunidad. Pero habría que hacerlo con anticipación, no tan pegado a las fechas.
Uh-huh. Hernán, dicen que dos cabezas geniales piensan igual. Yo también quería entrar con algo de esa información, pero advirtiéndole al señor Jorge Ramos que si cree que Danubio va a llegar a esa final, pues comprará pasaje para el 23 de noviembre.
Lo voy a hacer.
No pierda la plata, Ramos. No pierda la plata.
Yo tengo esperanza. Tuvimos un buen partido.
O con tarifa flexible lo puede comprar para que no pierda la plata en caso tal. Ahora, si es llamativo que Alejandro Domínguez haga esta comunicación otra vez a través de sus redes sociales, que vayan tantos eventos para Paraguay. Ya esa final única se jugó en Asunción en el 2019, ¿se acuerda? Que se bromeó mucho con aquella final donde estuvo Colón.
La Colón,
grupo,
claro.
Exactamente. Y sí me parece, o sea, es difícil no asociar que la decisión se tome con que el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol sea paraguayo. Ya Paraguay se metió a organizar, aunque sea un partido, aunque sean los pocos partidos que sean en ese Mundial del 2030. ¿Qué hace Paraguay junto con Uruguay y Argentina en ese Mundial? A mí sí, la verdad que me da un poquito de resquemor el hecho de que su nacionalidad coincida tanto con tantos eventos para Paraguay. No me parece algo más.
Que el fútbol les acomodó. Miren lo de Chile. Chile fue la que salió ganando de todo el tema del Mundial 2030. Lo excluyeron a Chile, pero ahora va a organizar todos los mundiales habidos y por haber los va a hacer Chile y los torneos regionales los va a hacer Chile a nivel selección. Y está bien, no le salió todos. Mejor que un partido de un mundial.
No todos,
pero... Voy a ir a la pausa y a algo más. La pausa y algo más y después vuelvo. Ayer lo habíamos dicho acá y creo que había una concordancia en el sentido que si había un equipo de la MLS que podía arruinar las semifinales entre equipos mexicanos era Columbus Crew. Y lo logró, sacó el mismo resultado que en el partido de ida en Columbus, empataron 1-1. Con un regalo del arquero de Columbus Crew en el gol arrancando el partido nomás de Gignac. Después, debo de admitir, yo estaba viendo a Danubio y miraba de reojo al partido de Tigres-Columbus Crew, pero me pareció que le hizo buen partido Columbus Crew. Tigres pudo haber hecho algún gol más, falló Gignac principalmente, tuvo una Gorriarán también, pero en el alargue, que fue donde yo me concentré en el alargue, fue mejor equipo Columbus Crew. Físicamente estaba en mejor condición Columbus Crew. Y terminaron en un empate y allí el arquero se reivindicó, atajó dos penales, uno a Gignac, otro a Pizarro.
Schulte.
Y clasificó Columbus Crew para enfrentar al ganador de esta noche de la serie entre Monterrey e Inter Miami. Lo escucho, Pereira.
Como que fue de más a menos Tigres. Porque tuvo también una Marcelo Flores, un pase también de Gignac, que aparece de izquierda a derecha solo, le pega cara interna. Pues le pega sin seguridad, sin confianza. No le pega fuerte, potente, como hay que pegarle a esa pelota, como le pegamos en nuestros tiempos. Era para meterla con fuerza arriba. Tiro muy débil, el arquero se recupera, sacará el 2-0 y liquidaba la serie. Después tuvo, es verdad, la de Gignac fue muy clara también, solo en el área. En su mejor momento, Gignac no perdonaba. Dios la tiró por arriba al travesaño. Ahora, y pésimos remates, ¿eh? Qué mal que le pegó Pizarro la pelota, ¿eh? Le pegó en el penal, hago referencia. Sí. Y Columbus hizo su partido, la verdad que hizo su partido. Y bueno, sin ganar equipos de la MLS, no han ganado en el torneo de equipos mexicanos, pero por lo menos saca la cara Columbus Crew. Es algo de aire.
Perdón. Cuando yo entro acá a la página de la CONCACAF, me dice que Columbus Crew ganó. Eso es lo que me dice la página de CONCACAF.
La estadística dice que es empate. La estadística es empate. No es victoria, es empate. Ganó en lanzamientos del punto penal. pero para la estadística, por ejemplo, el día de mañana disimule, decir cuántas veces equipos...
Por lo menos disimule.
No, no tengo que disimular perdió, nada, digo la realidad.
Perdió, no lo acepte que perdió, pero disimule la molestia que tiene.
¿Cuántas veces hemos visto equipos? A ver, yo le pregunto,
no,
a ver, no, pues me hace calentar.
Molestia no, usted es porque clasifica el Columbus Crew. Su molestia es porque usted se equivocó. Usted se equivocó y ahora no lo quiere aceptar.
Yo no tengo la bola de cristal. No tengo la bola de cristal. Todos decíamos y pensamos que el favorito era el conjunto de Tigres. Lógico, por la localidad. Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces hemos visto selecciones en los mundiales que pierden y quedan eliminadas en los lanzamientos del punto penal? Y decimos, se fueron invictas. Que conteste Carolina, que sabe de fútbol más que usted.
Pero te voy a decir algo, Hernán. La sensación es que futbolísticamente Columbus fue más que Tigres de Madrid.
No hablo de sensaciones, hablo de realidad.
Bueno, pero
numérica.
Es que las sensaciones te la dan.
La sensación es otra historia.
Fíjate, no,
estoy hablando, de un tema, no digo. Carolina, pero estoy hablando de un tema. Un tema, para estadística no perdió. Ahora, sensaciones es otra historia. Hablamos de sensaciones, perfecto, cambiamos la página.
Sí. A ver, pero ¿qué quieres que te responda para empezar a hablar del partido? ¿Qué dices tú con respecto a los mundiales?
No, me gusta hablar la
para
sumisa,
la estadística,
señora,
pero esta señora no está escuchando el programa.
Arriba, señora,
pero no está escuchando el programa.
Así,
¿dónde
no
está?
Me gusta verla así.
Un equipo que empata.
O tal vez hoy ya gastó toda su energía con Juan y no tiene ganas de pelear con
un equipo.
No sé, no lo sé.
Señora de las alas. Señora de las alas.
Sí.
Sí, está concentrada en otra cosa.
No, estoy concentrada en el partido. Estoy buscando que Tigres tuvo un jugador de más al minuto 77 cuando estaba jugando en la ida. Estoy buscando que Tigres le anularon
dos
goles.
Eso se hace antes del programa.
Yo tengo aquí, yo tengo
eso
esto lleno de notas
a las
de lo que
la
fue
tarde,
el partido de ayer.
Tarde.
Y usted me quiere hablar de que si empató o perdió el partido. Resulta que Tigres terminó regalando la serie cuando tiene un jugador de más, cuando no juega el Cucho Hernández para Columbus Crew, que es el mejor jugador de Columbus, que ayer en el Volcán pudo brillar. El marcador nos contaba una cosa y el partido nos contaba otra. Entonces, yo creo que a partir de allí hay que criticar a Siboldi, hay que criticar el hecho de que haya mantenido a Gignac durante todo el partido. Yo estoy pensando en el partido, no que si los penales, que si tal, pero yo lo escucho, dígame.
No tengo nada más que decir. Lo que le dije que para la estadística, un equipo que gana, que pierde en penales, el partido está considerado empate. ¿Cuántas veces en un mundial decimos que un equipo que perdió en penales se fue invicto, aunque haya perdido en penales? Porque en los 120 minutos empató. Ese es el punto, para que le enseñe a Ramos. Después el resto, hablamos lo que quiera.
No, sí, totalmente. O sea, ahora...
Ramos, esto totalmente,
¿vio? A ver, ¿pero qué? ¿Pero acaso Jorge Ramos no sabe eso? Han habido competencias en donde se ha dicho que cómo puede ser que un equipo que sin ganar se haya llevado un torneo a punta de empates, y ganando en la serie de los penaltis.
Puede salir campeón del mundo de esa manera.
Claro. Claro, totalmente, totalmente. Ahora, yo vuelvo a mi discurso, ¿no? Me parece que Tigres no aprovechó ese primer tiempo. Tuviste la oportunidad de irte arriba porque al minuto 2 se desmorona Columbus con ese errorazo del portero Schulte. No se equivoca una vez, sino que se equivoca dos veces. Afortunadamente para Columbus le terminan anulando ese gol porque fueron dos goles anulados para Tigres. Gignac, lo que
se equivocó ahí fue Gorriarán, ¿eh? Tenía que haber pateado Gorriarán en vez de haberle dado el pase a Gignac.
A Gignac.
Estaba en clara posición adelantada. Bueno. Si patea Gignac, yo creo que era gol de Tigres, ¿eh?
No sé. Yo creo que Gorriarán también estaba en fuera de lugar, Jorge. Pero bueno, Pero independientemente de eso, Tigres perdonó. Tigres, me parece que hubo un momento cuando le marca el gol, no lo marca el Cucho Hernández, sino Rossi, pero todas las jugadas del Cucho por el lado izquierdo, un jugador que hace el colombiano. Me parece que ahí...
Después erra el penal para llevar la marca en el orillo, como dice Del Valle.
Bueno, pero eso es típico.
No, pero
jugadorazo el Cucho. Que el mejor jugador del partido... Sí, que el mejor jugador del... no lo justifico, ¿no? Ya estaba esperando a José del Valle a que
y muy bien Diego Rossi también, muy bien Diego Rossi también, hay que decirlo, pero bueno, de él, sí.
Muy bien. No, pero si vamos a hablar de uruguayos sin quererle caer con todo a Siboldi, me parece que le faltó atrevimiento a Siboldi. Me parece que fue un error no meter a Nico Ibáñez durante un partido de 120
en
minutos.
En algún momento tuvo que haberlo hecho, ¿no?
Que tenía que haber entrado, entiendo que no le gusta jugar con 2-9, pero yo lo hubiese ingresado. Y esos últimos 20 minutos de Tigres fueron muy timoratos. Sabían que si Columbus le marcaba un gol, se les acababa la serie y que se iban para la casa. Y creo que pensó que podían matar en el extratiempo, y en el extratiempo Columbus fue mejor, incluso físicamente. Así que creo que hay que reconocer el fútbol de Columbus, que fue mejor con uno menos en la ida, y creo que Tigres estaba para más y no lo hizo.
Eso lo puedo hacer yo, Pereira no lo puede hacer. A ver, una cosa, cuando termina el partido habla Siboldi, y otro más que dice lo que dice Jorge Ramos, que si no reacciona México, la MLS se les va a ir arriba. Y no lo decimos por este triunfo ayer de Columbus, que ahora dicen que no es triunfo, no lo decimos. Lo decimos por los trámites, lo decimos por lo que se ve en la cancha. No existen las diferencias que antes existían. Es
buena
cuestión
manera
de tiempo, muchachos. Es cuestión de tiempo, ¿eh?
Buena vamos manera, a la si
saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Ya es oficial, los Green Bay Packers abrirán la temporada 2024 contra los Philadelphia Eagles en Sao Paulo, Brasil, el próximo 5 de septiembre. Así lo dio a conocer la NFL, liga que ya había anunciado que se debutaría en Sudamérica para la próxima campaña. Pero no solo eso, sino que además este será el primer partido de la National Football League que se dispute en viernes dentro de la semana inaugural en más de 50 años. Todo esto como parte de la campaña de globalización que la NFL está llevando a cabo, con lo que las sedes seguirán expandiéndose fuera de los Estados Unidos. Los Bucks de Milwaukee derrotaron 104-91 a los Boston Celtics, cortando una racha de 4 derrotas consecutivas, en buena medida gracias a Patrick Beverley, quien anotó 20 puntos y consiguió 10 rebotes. Brook Lopez, Bobby Portis, Damian Lillard, Kate Middleton y Giannis Antetokounmpo superaron la decena de unidades cada uno. Sin embargo, este último salió lesionado de la pantorrilla izquierda al finalizar el tercer periodo en un encuentro que además impuso récord con la menor cantidad de intentos de tiro libre dentro de la NBA. Continúan las novedades en torno al futuro de Joao Félix luego de que el portugués declarara su deseo por quedarse en el Barcelona. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, declaró en la previa de Champions League que el delantero no tendrá problemas para quedarse en el Barcelona, pues es un magnífico jugador, aclarando que en el seno colchonero lo quiere todo el mundo, pero que también quieren que triunfe, pues se lo merece. Por su parte, el lusitano ha declarado que espera que se lo pongan fácil, pero que por ser eso, cree que sí. No se pierdan este viernes la Peña de la Liga a las 2 p.m. del Este, 11 a.m. del Pacífico, por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Seguimos con Jorge Ramos y su banda, presentado por Walt Disney World Resort.
Bien, todavía falta mucho rato para el comienzo del partido, pero ya estamos en la previa de este Monterrey Inter Miami con Oscar Gallardo en la Sultana del Norte, a quien ya lo saludamos, le agradecemos este rato que nos va a dispensar para que nos cuente. Bueno, este partido ha generado más morbo del pensado y no tiene nada que ver con lo estrictamente futbolístico, sino por lo que pasó en la ida en la ciudad de Miami, por todo lo que se habló en el interín y por lo que está ocurriendo o acaba de ocurrir en esta previa, donde inclusive habría algún video donde Luis Suárez muestra su molestia ante un cartel sostenido por un niño, inculpa a la mamá del niño, insultándola, según el video, por aprovecharse de un niño, por utilizar un niño y no hacerlo ella con el cartel, anticipando que pueden haber ayuditas a Messi. ¿Cómo te va, Oscar? Cuéntanos, ¿está la parcialidad de Monterrey? ¿Está enervada por lo ocurrido? ¿Está ansiosa? ¿Está expectante? ¿Está ilusionada? ¿Cómo nos podrías describir el panorama de los aficionados rayados?
Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo para toda la banda, por supuesto. Realmente el aficionado del Monterrey hoy con dos facetas distintas. Ayer platicando en las afueras del hotel de concentración del Inter Miami, pues aficionados de Rayados que tienen su boleto para esta noche están convencidos de que van a disfrutar del juego de Lionel Messi. Sin embargo, ellos desean, anhelan avanzar a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Respecto a este video que comentas en donde Luis Suárez se manifiesta por una pancarta por ahí de un niño, bueno, pues es parte de la programación, de la previa, como le llaman por acá en la Sultana del Norte, porque esta señora, la señora Lozano, es una famosa aficionada del Monterrey, es abonada desde hace algunas décadas. Cuando Rayados tiene una racha positiva, la aficionada está en las instalaciones del Barrial con regalos para los futbolistas, pero cuando Monterrey tiene una racha negativa, la señora es la primera en manifestarse con pancartas en las instalaciones del Barrial. Ahora me queda claro que esta pancarta con su hijo, bueno, pues es parte del recibimiento al Inter de Miami. Por supuesto que la señora Lozano, como todos los aficionados del Monterrey, quieren que su equipo avance a la semifinal del torneo internacional. Sin embargo, jugando con un poco de esta característica de esta señora que es parte de la vida del fútbol acá en la Sultana del Norte. Entonces yo creo que al final del día, pues Luis Suárez por ahí observa la pancarta cuando va en el autobús y la señora pues ya cumplió con lo que quería, tratar de incomodar de alguna forma, pero la realidad es que la señora está emocionada por ver a Luis Suárez, a Messi, a Busquets y a Jordi Alba, y el aficionado del Monterrey hoy ya listo para disfrutar de Lionel Messi, pero saben que pues Rayados tiene que estar en la semifinal para ellos.
Este tipo de cosas suelen motivar a Luis Suárez, más que perjudicarlo. Suelen motivarlo a Luis Suárez, al igual que a Messi, al igual que a Messi. Hay que tener cuidado con eso. ¿Se ven aficionados del Inter Miami por ahí con su clásica playera color rosa y el nombre de Messi atrás?
Sí, por supuesto. Mira, en este momento nos encontramos en el Parque Rufino Tamayo, que el parque está detrás del hotel de concentración del Inter Miami. Valga la redundancia, porque el Inter Miami deja Fort Lauderdale para llegar a otra fortaleza aquí en el municipio de San Pedro Garza García. Vialidades cerradas para que los futbolistas puedan estar concentrados antes de esta práctica con normalidad. Y hemos visto, por supuesto, a la afición regiomontana con los jerseys de Lionel Messi, porque está la playera del Inter Miami con el 10, inclusive ayer estaban vendiendo camisetas de Inter Miami con el 10 de Messi en las afueras del hotel del Inter aquí en San Pedro, playeras del Barcelona con el 10 de Messi, jerseys del albiceleste con el 10 de Messi, también playeras del París. Entonces hoy la fiesta, como lo mencionaba ayer el Tata en la conferencia, que no estaba sorprendido por este recibimiento con la porra en favor de Lionel Messi, pues esta fiesta, más allá de que Monterrey busca el pase a semifinal, la afición del Monterrey está convencida en no apoyar a Messi, pero sí observar de su calidad, y por eso hemos visto playeras de Inter Miami, sobre todo con el 10 de Leo.
Te hago dos preguntas y dejo a los compañeros. Una, si Messi no hubiese estado hoy, ¿se llenaba el estadio? Dos, ¿hay posible? No, perdón, la otra. ¿Los aficionados de Tigre apoyarán al Inter Miami esta noche?
Por supuesto, la primera pregunta, sí, porque ya no hay entradas desde hace algunos días. Hay que recordar que Monterrey tiene una gran parte de su estadio vendida a los abonados, tanto del año o de una temporada. Los abonados entran gratis a este encuentro. La venta libre, en donde pues existieron alrededor de 5,000 boletos, se terminaron hace algunos días en 20 minutos a través de la venta libre de manera electrónica. Tendremos lleno. Si Messi no hubiera venido, como quiera hubiéramos tenido lleno total, porque pues quién no quiere ver al Tata Martino en su regreso en México, a Luis Suárez, a Jordi Alba, a Busquets, a Nico Freire también, que estuvo por acá en la Liga Mexicana, otros futbolistas que han tenido una trayectoria importante en la MLS. Y bueno, pues en el tema de los Tigres, hemos visto muchas caras largas esta mañana por acá en la Sultana del Norte. Usualmente el aficionado felino camina con su playera amarilla y azul, y hoy pues la verdad no los hemos visto. Seguramente estarán ya resguardándose para en la noche portar la camiseta rosa, porque en redes sociales ya hicieron el cambio del jersey felino al jersey del Inter Miami, por supuesto. Hoy no solo apoyan a Messi y los de Tigres, hoy también apoyan al Inter Miami para que enfrente a su rival Monterrey, que los elimine en esta fase de cuartos de final.
¿Con de la sala.
¿Con qué facilidad se cambian de camiseta? ¿Con qué facilidad? ¡Qué increíble! ¡Qué bárbaro! Pero bueno.
Ah, usted haría lo mismo si hay un rival de Boca. Usted apoyaría a Danubio si va contra Boca. Hasta Danubio apoyaría usted.
Apoyo a Danubio, pero no me pongo la camiseta de Danubio. No me la pongo ni de ningún equipo, exceptuando el Club Atlético River Plate. Oscar, a ver, dos cosas. Una, bueno, a ver, la posible formación de Monterrey, que es lo que uno piensa que, creo que piensa que va a poner el Tano Ortiz. Y a su vez, ¿cuál es el balance que hace los medios, la gente, del trabajo del Tano Ortiz con Monterrey? De lo que, cómo está jugando el equipo actualmente. ¿Están contentos o no?
Qué gusto más saludarte. Sí, la última formación del Tano Ortiz, ayer por el Barrial, trabajó con Esteban Andrada en el arco, en el fondo, línea de cuatro, con Eric Aguirre, la lateral por derecha, John Estefan Medina como defensa central. Hay que recordar que Héctor Moreno, pues todavía en duda por molestias musculares, lo van a esperar y lo más probable es que esté en el banquillo. También, pues bueno, el tema de Gerardo Arteaga, Víctor El Toro Guzmán, Estefan Medina y Erika Aguirre estarían ahí completando esta línea de cuatro. En medio campo, los cambios, porque junto a Luis Romo no estará el Corcho Rodríguez por tema de suspensión. Sergio Canales ayer trabajó en medio campo por las bandas Maxi Mesa y Jesús Gallardo. Gallardo adelante de Gerardo Arteaga, increíble, los dos seleccionados mexicanos, los dos laterales hoy en la banda izquierda del Monterrey. Y hoy el Tano enfocándose en un Monterrey ofensivo con Germán Berterame y Mr. Brandon Vázquez, como lo conocen acá en la Sultana del Norte. Y respecto a Fernando Ortiz, estuvo de líder durante muchas jornadas, hoy ya no es líder, pero la gente hasta este momento ha estado conforme, porque yo en ningún momento he escuchado abucheos hacia el Tano Ortiz en el Gigante de Acero, como en su momento aparecieron ya en la parte final contra Vucetich en esta serie ante Tigres de semifinales, o ante el mismo Diego Alonso cuando fue campeón de CONCACAF, pero su fútbol realmente ya no gustaba. Por el momento están contentos, pero una eliminación ante Miami quizá pues no encendería las alarmas, pero ya no ser campeón de Liga MX, habrá que esperar cómo reaccione la afición, porque ahí ya podría comenzar la enemistad.
Gallardo, un saludo. Te quiero hacer un par de preguntas. La primera, ¿hace cuánto un partido de Monterrey, así de eliminatorias, no causaba tanta expectativa? Con lo cual también me pregunto cuál es el precio que llegaste a saber máximo que se llegó a pagar por una entrada. No sé si, por ejemplo, hay revendedores que estén vendiendo y aprovechando el momento de que va a estar Messi para vender la entrada. Y lo otro, extrañan a Funes Mori, porque yo lo que he visto y lo que en parte diagnostico de este Monterrey es un equipo que tiene la pelota pero que marca pocos goles, que no define.
Qué gusto me da saludarte. Bueno, en series, justo platicaba la serie ante el equipo de los Tigres, ante Cincinnati, no causó mucha euforia, no fue lleno total. El último lleno con la afición del Monterrey presente, creo que fue este tema ante los Tigres, aquella semifinal en Liga MX, en donde pues con un gol de Córdoba, Monterrey termina a ser eliminado y viene el trabajo de Víctor Manuel Vucetich prácticamente a la borda. Respecto al tema de la reventa, hoy hemos visto en redes sociales, con suerte, boletos baratos alrededor de desde los 1.500 hasta los 3.000 pesos mexicanos, pero boletos hasta los 70.000 pesos mexicanos por un asiento en una suite. En las últimas horas ya son los últimos boletos. Realmente es una gran inversión para todo aquel que desee ver a Lionel Messi en un partido oficial aquí en Monterrey. Y sobre el Meji Funes Mori, me parece que Brandon Vázquez ha realizado su trabajo de la mejor manera. Germán Berterame ha quedado a deber, pero con la llegada de Brandon Vázquez me queda claro que la gente hasta este momento no ha extrañado a un Funes Mori que ya regresó de lesión en Pumas, ya anotó, pero hoy la gente pues se identifica con Brandon Vázquez y lo que ha hecho en poco tiempo. Ahora, eso sí, le exigen un título.
Nos contaste de que varias arterias circundantes al hotel donde está el Inter Miami han sido cerradas. ¿Ustedes como prensa han tenido acceso, han podido acercarse a la delegación del Inter Miami. Ya no voy a hablar, han podido acercarse a Messi o a Suárez porque sabemos que es sumamente complicado. ¿Pero les han dado alguna facilidad para hacer su trabajo, muchachos?
No, sí, por supuesto. La facilidad de llegar hasta la entrada en donde está una famosa fuente en este hotel en San Pedro Garza García, hasta ahí se tiene permitido el acceso a los medios, eso sí, con previa autorización. Sin embargo, ayer que llegaba el Inter de Miami, esta situación no fue respetada por los aficionados. Es evidente que muchos buscaban una fotografía con Lionel Messi. Se instalaron vallas de seguridad que algunos aficionados pues burlaron. Y viene ya aquí en donde la prensa pues está ya con el aficionado que quiere la foto en la misma zona. Entonces realmente para este día la seguridad está reforzada prácticamente al doble. Y qué les digo, en el estadio parece un búnker. Un ensayo para la Copa del Mundo.
Llegó a haber un rumor desde ahí que jugadores de Monterrey habían contratado fotógrafos, camarógrafos, para que puedan captar cada momento que ellos estén alrededor de Messi, para después hacerse su propio álbum, no sé. Quieren que cada momento que estén cerca de Messi o que lo están marcando o algo, sean captados por un fotógrafo o una cámara. ¿Es esto verdad? ¿Sabes algo al respecto?
La verdad no creo que sea necesario el contratar algún fotógrafo profesional para esta situación. Lo que sí les puedo comentar es que en esta relación en los últimos años entre la prensa de Monterrey, hablando específicamente de los colegas fotógrafos y los futbolistas, tanto de Rayados como Tigres, es una buena relación. Es decir, en otros encuentros, en liguillas, en clásicos regios, partidos contra América, contra Chivas, los mismos fotógrafos que cumplen con su trabajo durante los encuentros, ellos mismos les hacen llegar estas fotografías a los futbolistas, tanto de Rayados como de Tigres. Entonces, hoy no me sorprendería por lo que observaba ayer en el entrenamiento. Cada vez que Leo tocaba el balón, era impresionante cómo se activaban las cámaras. Es decir, los fotógrafos atentos a Lionel Messi, por supuesto. No todos los días viene un campeón del mundo, un capitán activo, el último hombre en levantar la Copa del Mundo a jugar en la Sultana del Norte. Entonces les puedo adelantar que los fotógrafos en la Sultana del Norte están en la mejor disposición para realizar su trabajo y regalar estas fotografías a todos los futbolistas de Monterrey, antes, durante y después del partido, en donde puedan encontrarse a Leo.
No sé si los compañeros tienen algo más. Yo tengo otra interrogante. ¿Cuál ha sido la reacción del club a todos los comentarios de Nico Sánchez? Los desacertados comentarios donde, en mi opinión, lo que trató fue que se acordaran de él, porque realmente está en un segundo plano y nadie se acuerda de él. ¿Ha habido reacción del club? ¿Han estado de acuerdo? ¿Se han sentido molestos por lo que hizo Nico Sánchez?
Es evidente, dentro de lo que he podido investigar, que se trabajó para este video de Nicolás Sánchez desviando la atención, y sobre todo como Nico fue en el campo tratando de llevar la presión solo a Nico Sánchez y no en los futbolistas que hoy dirige, porque hoy es parte del cuerpo técnico del Tano Ortiz, ya no es futbolista Nico. Y respecto a la directiva, lo que piensan, apoyo total a Nicolás Sánchez, por ahí algún regaño, pero es parte de la identidad. Al final Nico estaba defendiendo a la divisa del Monterrey y eso lo valoran mucho los directivos. Ya se ofreció una disculpa pública, pero hoy Monterrey, después de lo que sucede allá en el vestidor en la ida en Miami, esperaban una sanción económica, que al final pues parece ser que no habrá ninguna sanción para el equipo de Inter. Monterrey ya aceptó esta situación, y ahora con el tema de Nico, yo creo que fue más para tratar de llevar la presión al exfutbolista y no a los elementos que ahora sí enfrentarán a Messi en la vuelta de la serie de CONCACAF.
Oscar, muchísimas gracias por todo este informe. Que haya un muy lindo partido y disfruten si gana Monterrey, para disfrutarlo y festejarlo. Si no fuese así el caso, por lo menos, bueno, tuvieron allí a uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol como Luis Suárez, y al mejor jugador del mundo como Leo Messi. Un abrazo grande.
Gracias, fuerte abrazo, que gane el mejor.
Gracias. Vamos a la pausa, seguimos un poquito con este tema, ¿eh? Volvemos. En un ratito vamos a hacer el análisis de esta previa del partido de esta noche entre Monterrey frente a Inter Miami. También en un ratito nos vamos con todo Champions. Pero atención a esta noticia que llegó hace un rato a nuestra mesa de trabajo. Es sabido que en el pasado la empresa Relevant Sports del sur de la Florida, de la ciudad de Miami, no sé, o Fort Lauderdale, creo que es Miami donde están ubicados, demandó a la FIFA porque esta empresa intentó traer algún partido de la Liga Española de Fútbol para que se jugara aquí, ¿no verdad? Y FIFA no lo permitió y la UEFA no lo permitió y la Federación de Estados Unidos no lo permitió. Bueno, hoy hay una noticia que indica que Relevant Sports y FIFA han llegado a un acuerdo fuera de corte. Y FIFA, por parte de FIFA, permite que los partidos de las ligas europeas, dice la noticia, pero FIFA no regula el reglamento solo para Europa, esto tiene que ser mundial, las ligas, según FIFA, no tienen impedimento de parte de ellos para que se juegue en cualquier otro territorio. Pero, en el caso puntual de los Estados Unidos, Relevant Sports y la Federación de Fútbol de Estados Unidos no han llegado a un acuerdo. Y la Federación de Fútbol de Estados Unidos tiene la última palabra, porque es su territorio.
Bueno, así por que ahí habrá que palabra. Ver. La última palabra la tiene la Corte. O sea, es una demanda.
Está bien.
No hay un acuerdo.
Si no hay un acuerdo, es verdad. ¿Ves cómo yo si me equivoco lo acepto? ¿Ve? Es verdad. Pero si no hay un acuerdo es porque... ¿Por qué? Porque la US Soccer dice no. No porque arruela...
Eso está claro, por supuesto. Sí.
Entonces, esto va a terminar en la decisión de la Corte Suprema, me imagino, porque esto es para todo.
Yo creo que el caso sigue. Lo que pasa es que en el transcurrir del caso, que todavía no se dio un veredicto final, en el transcurrir, la FIFA, ¿y saben qué? Doy un paso al costado, dejo de gastar en abogados, le doy el permiso, jueguen los partidos que quieren y ya está, y no me meto más en el lío. Entonces, FIFA llega a un acuerdo con Relevant y da un paso al costado. Ya queda una demanda que continúa, en el mismo caso, entre la empresa que organiza partidos y la propia Federación de Estados Unidos. Recuerden que este era un caso en su momento de Rubiales versus Tebas. Tebas quería y tenía todo arreglado para que un año viniese Barcelona, otro año Real Madrid contra cualquier equipo. Se habló el Girona, como dice Carolina. Pero Rubiales estaba en contra, pese a que llevó la Supercopa Española, también torneo oficial, a Arabia Saudita. Es un negocio, claro. No les conviene, son unos sinvergüenzas.
A ver, obviamente es muy difícil que nosotros le digamos a la gente esto es blanco o negro, no porque no tengamos la información, sino porque se maneja en términos judiciales que son largos, que es una demanda que comenzó en el 2019. Y entonces, para hablarle a la gente en cristiano, yo creo que aquí lo más importante es decirle a Jorge, a la gente, es que esto puede ser un efecto dominó para que empiecen a llegar más partidos primero a Estados Unidos de otras ligas y posteriormente a otros lados, porque sabemos que cuando en Estados
Arabia
Unidos,
Saudita, algo, Qatar
pueden empezar a ir. Ahora, mi sensación es que este acuerdo que empiezan a ponerse entre Relevant, la empresa Relevant y la FIFA, si le queremos llamar así, tiene que ver con que saben que la Corte Suprema o las leyes aquí van a ir hacia el antimonopolio y pueden considerar que el hecho de que solamente se puedan jugar partidos de la Liga de los Estados Unidos se considera un acto monopólico y que luego pueden decir, pero ¿por qué se pueden jugar partidos de selecciones y no solamente la de los Estados Unidos? Pudiera ser una gran pregunta, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí están condenados a ponerse de acuerdo y nosotros a seguir viendo cómo cambia el fútbol,
señores,
porque ya luego entra nuestra opinión.
Clarito,
y para mí los partidos se deberían jugar en cada país.
No me gusta. Tenemos que preservar nuestras raíces, nuestros orígenes y el fútbol de las ligas.
Por plata, esto, Ramos.
No por plata, por fuera, plata, sino por el aficionado de adentro, que fue el que nos aguantó. Cállese, Pereira. Vamos con la Champions al volver.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Durante la previa del partido de vuelta entre Monterrey y el Inter Miami por la CONCACAF Champions Cup, el equipo regiomontano lanzó una advertencia de arresto y expulsión de todos los estadios de la Liga MX a los seguidores que intenten invadir el terreno de juego durante la visita de Lionel Messi y compañía, buscando que la afición se comporte para que el partido transcurra con normalidad. Sigue la buena racha de los Mavericks de Dallas, quienes sumaron su victoria número 15 de los últimos 17 partidos, venciendo 130-104 a los Hornets de Charlotte. Luka Doncic fue la gran figura, con 39 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, sumando su triple-doble número 21 de la campaña y el 77 en su carrera, ayudando a su equipo a asegurar su lugar en postemporada dentro de los 6 mejores equipos de la Conferencia Oeste. Continúan las novedades en torno al futuro de Joao Félix luego de que el portugués declarara su deseo por quedarse en el Barcelona. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, declaró en la previa de Champions League que el delantero no tendrá problemas para quedarse en el Barcelona, pues es un magnífico jugador, aclarando que en el seno colchonero lo quiere todo el mundo, pero que también quieren que triunfe, pues se lo merece. Por su parte, el lusitano ha declarado que espera que se lo pongan fácil, pero que si es por Cerezo, cree que sí. No se pierdan este viernes la Peña de la Liga a las 2 p.m. del Este, 11 a.m. del Pacífico, por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Seguimos con Jorge Ramos y su banda. Presentado por Walt Disney World Resort.
Bien, si ayer vimos un partidazo, dos partidazos, el del Real Madrid-Manchester City, el del Arsenal con el Bayern Múnich, el de hoy, en el que nos concentramos, el Paris Saint-Germain con el Barça, no le fue a la saga. Un partidazo, 5 goles y un triunfazo de Barcelona, que iba de punto, que no era el favorito en la mente de ninguno de nosotros, de la prensa especializada e inclusive de la inteligencia artificial. Ganó Barcelona 3-2 con notables actuaciones individuales, lo de Rafinha con 2 goles en lo que pudo haber sido uno de sus mejores partidos de lo que llegó a Barcelona, otra vez estupendo Cubarsí y ni que hablar lo de Araújo. Sensacional lo del uruguayo, yo insisto, para mí el mejor zaguero del mundo. Lo de Pedri en el ratito que entró, pero un partidazo. El Paris Saint-Germain dio una ventaja, no llevó al Parque de los Príncipes a Mbappé hoy. Entonces, desde allí empezó a ganar el conjunto catalán. 3-2 de visitante, pero atención a no confundirse, esto no está liquidado. Hoy podemos decir que está 50-50. 50-50. Seguramente no van a coincidir conmigo mis compañeros. Primer tiempo absolutamente superior Barcelona. Ganó 1-0 el primer tiempo. Debió haber hecho 1 o 2 goles más. Primero 5 minutos del segundo tiempo. Entró Bárcola. Salió Asensio. Tiró a Ruiz y a Vitinha unos metros más adelante y se lo llevó por delante. Hizo 2 goles en 2-3 minutos. Se puso 2-1 el equipo parisino. También mueve sus piezas. Xavi, entra Pedri, primer pelota que toca, se la pone notablemente bien a Rafinha, que define de una volea fantástica. Y después yo me pregunto, ¿Donnarumma titular y Keylor Navas en el banco de suplente. No lo puedo creer, no lo pude creer, pero esto, este es el fútbol actual, donde el marketing, la edad, todo eso juega. Y entonces Donnarumma está un par de escalones por debajo, o estaba, porque yo no sé este Keylor Navas de hoy, dónde está en relación a aquel. Pero bueno, los voy escuchando, muchachos.
Lo vi a Keylor en el partido contra Argentina, se atajó todo, todo. Y no tengo dudas que hoy, aunque no juegue, es más que Donnarumma. Donnarumma es responsable de los tres goles. En los tres responsables, no responsable directo, pero influye sus decisiones. En el primer gol es un despeje de la Serrafinha. Exacto. Cuando puede de repente intentar asegurarla o buscar la pelota hacia otro costado. Pero el hecho de hacer el movimiento incorrecto lo lleva a que llega justo a esa pelota y le da la dirección equivocada. Pero coincido en ese sentido en la mayoría de los comentarios. ¿Va a agregar alguno más? La mayoría de los suyos coincidí, no en todos, no en todos. Voy a agregar alguno más. Por ejemplo, y esto voy a darle crédito a usted. Lástima que el tipo se fue, y se fue porque seguramente sabía que se venía la noche. Hoy el duelo Dembélé versus Mbappé, por más que sean compañeros, lo ganó Dembélé. Mbappé, ¿dónde estás? Mbappé, te estamos buscando todavía, ¿eh? Estará paseando con
Florentino
Adam.
Debe estar cambiando, porque
no.
Florentino
apareció.
Decir, no es a Mbappé que queremos, es aquel otro,
ojo,
que tiene el pelo, sí, más flaquito.
Yo pongo la plata por Mbappé. Ante la opción de los dos me quedo siempre con Mbappé. Pero sin lugar a dudas, hoy el francés estuvo muy lejos de lo esperado. Bien Xavi en la estrategia inicial, muy bien. Porque dijo, yo lo voy a esperar, yo no voy a jugar con el fondo tan adelantado y tanto riesgo con Mbappé, con Dembélé, con la velocidad. Lo esperó y lo mató. Y no hizo más goles primer tiempo porque a veces Lamine Yamal, de buen partido, le falta la culminación. Le falta esa toma de decisiones años correcta. Por eso, es un jovencito, exactamente. No estoy criticando, estoy simplemente analizando la situación. Porque si se la daba redondita en más de una ocasión a Rafinha o a Lewandowski, terminaba con una ventaja mayor. Ojo que Barcelona, pese a que logra una gran victoria, en un momento aparece porque no le pueden hacer dos goles en tres minutos y era el golpe nocao. Era el golpe nucado. Bien lo dice Ramos. Apareció Xavi en el cambio, Pedri y la anotación. Araujo sí, jugó muy buen partido. Y cuando Araujo se barre es estupendo. Pero también le voy a decir una en contra de Araujo. Ya lo vi muchas veces. Hace un despeje corto en el gol de Dembélé. La pelota va hacia él.
Sí, no estaba bien parado. Estaba perfilado. Es cierto.
Le rebota la pelota. Y se la da a Dembélé y ahí termina el gol del 1-1 parcial. Gran partido, hay más para decir, la dejo a Carolina, pero coincido en esto, no hay nada, absolutamente nada decidido.
Partidazo, Jorge Hernán, me parece que la Champions no nos ha quedado a deber en estos cuatro partidos que hemos visto dos completos, los otros dos medio, pero no solamente por los goles, sino porque es los típicos mini partidos dentro de un partido. Hubo momentos donde dominaba el PSG los primeros 20 minutos del primer tiempo, después el Barcelona respondía muy bien, y fíjate, esto es interesante porque yo tenía tiempo que no veía un Barcelona tan sólido como lo vi en el primer tiempo. O sea, lo vi jugando como un equipo de Champions, como un equipo seguro, en donde no necesariamente tenía la iniciativa del partido. Yo coincido con eso con Hernán, pero no quería decir que le regalaba el juego al PSG, porque de hecho, cuando uno ve el dominio del balón, fue 52-48. El Barcelona, cuando tenía la pelota, se hacía peligroso, pero lo más interesante que tenía este Barcelona de Xavi en el primer tiempo era que no le llegaban con peligro. No lo hacía Mbappé, no lo hacía Dembélé, no lo hacía Asensio en el primer tiempo. El segundo tiempo fue otra historia, ahí el PSG salió conectado, errores defensivos del Barcelona, pero creo que al final es un resultado que, ojo, lo ganó hoy el Barcelona, lo ha podido ganar el PSG, ha podido quedar empatado, digo, por no, evidentemente esos son los tres resultados del fútbol, pero me refiero al transitar del juego. No nos sorprendería si hubiéramos tenido que abrir Jorge Ramos y su banda esta segunda hora diciendo ganó el PSG y lo merecía. O sea, por eso yo coincido con Hernán, y lo dijo también Jorge hablando de sus 50 y 50, que el Barcelona todavía no ha ganado nada. Es un grandísimo resultado. Es un resultado además muy bueno para la autoestima, que fortalece a Xavi, se verá si se queda o no, que habla muy bien de los jugadores, de los cambios que hizo Xavi, pero este PSG demostró hoy de lo que está hecho, y que Dembélé jugó con una rabia ese segundo tiempo. ¿Vieron cómo celebró el gol que los ponía arriba con rabia, como si no le hubiesen dado la oportunidad en el Barcelona? En el Barcelona le dieron la oportunidad, solamente que él no las aprovechó. Entonces, buen partido de fútbol, con expectativa desde ya lo que va a pasar en Montjuic, pero este Barcelona, lo interesante es que es un Barcelona competitivo, algo que ya generaba dudas a mitad de año.
Ahora, yo le agregaría a Carolina.
Que Dembélé estuvo a punto de poner el tercero cuando estaban 2-2, la pelota que toca en la raíz del caño zurdo. Hace ese gol y yo creo que ahí se terminaba. No lo podemos asegurar, pero me parece que ahí se terminaba porque era el peor momento de Barcelona.
Sí, era el peor. Sí, pues cuando hace el gol Rafinha pone el 2-2, no era que Barcelona había cambiado futbolísticamente, había cambiado los nombres. Entró Pedro y primera pelota le termina metiendo. Lo que dice Carolina, que estoy de acuerdo con ella, este Barcelona más sólido, pero más sólido de la postura, lo importante de defender y defender en mi campo. Barcelona defiende siempre muy adelante porque toma otra postura en los partidos. Hoy dijo, no, voy a escuchar a Hernán Pereira, dijo Xavi, voy a tirarme más atrás. Y muchas veces se los digo a ustedes, hay que defender bien en el fútbol. Y desde esa postura inicial fue construyendo el partido Barcelona.
Que jugó unos metros más atrás, sí, pero la intención de Barcelona, siempre fue ir hacia adelante.
Pero si lo veíamos
hacia adelante en el primer tiempo,
la pelota larga, el equipo que más atacaba, no ir para adelante. A ver, no confundamos los tantos, Ramos. Yo no digo que se colgó el travesaño.
No me grites,
el lugar donde se paró. ¿Y por qué
me
hace calentar? Me hace calentar, Ramos.
Pero tú se calienta por nada. ¿Por qué no grita en su casa que no puede, no? Viene a gritarme a mí acá. Está bien.
Mañana voy a gritar. Mañana voy a gritar los goles de River contra el Nacional de Montevideo. Voy a gritar.
Por mí.
Yo no digo que fue defensivo. Yo digo dónde se paró, dónde esperó al rival. No lo fue a buscar allá cerca de Donnarumma.
Por características de que quería espacio. Parecido a lo del Real Madrid.
Claro, que el PSG iba a salir, iba a ir a buscarlo. Y de ahí había espacio para Rafinha, para Lamine Yamal, tenía muchos espacios. Y de ahí arrancaban. Después, cuando podía, manejaba la pelota, porque es un equipo que le gusta manejar la pelota y la hace muy bien. Pero desde el vamos no era ese conjunto agresivo desde la postura inicial. Y le sirvió. Pero es verdad que lo que dicen de Dembélé y el 3-1 iba a ser un golpe durísimo para este Barça. Porque había empezado, el segundo tiempo lo empezó con la versión Barça Liga Española.
Exacto. Que ha levantado, la Liga Española ha levantado un poco también. Pero a ver, perdió para la revancha a Christensen, ¿eh? Atención, Christensen no lo tenía nadie.
Y a Sergi Roberto.
¿A Sergi Roberto también?
Sí, porque Sergi Roberto casualmente podía ocupar ese puesto.
¿Cómo va a armar? El medio campo lo arma, el titular lo arma con De Jong, con Gundogan y Pedri. Pero después lo otro que le queda, Fermín, no le queda más nada. ¿Qué más tiene?
Fermín.
Lo tiene a
¿nada más?
Tiene el más. ¿Cómo se llama este? No sé si estaba en el banco de suplentes. Que había empezado como titular en la liga. Ah, Romeu. Tiene a Romeu.
Ah, bueno, dirá Ramos, es Araujo y 10 más, ¿no? Que no pasa nada.
Sí, ¿no? Bueno, lo de Araujo hoy fue inconmensurable de nuevo. Es impresionante.
Tampoco, pero, o sea, fue muy bueno, pero tampoco
quiero,
fue una cosa.
Quiero descansar en Cubarsí. Yo ayer dije, jugará Cubarsí, pero no por mí. Yo lo respaldo. Yo vengo de un lugar donde respaldamos a los muchachitos. Pero yo pensé, Xavi va a decir, estoy de visitante, voy a poner veteranos que sepan lidiar con Mbappé. Pasó por mi cabeza eso. Pero por suerte Xavi no hizo eso, lo respaldó. Después del respaldo que le dio hoy a Cubarsí, si mañana juega en la final de la Champions, juega Cubarsí. No tengo duda.
Claro,
hasta altura,
claro.
A esta altura ya. Porque esto era una final.
Es que contra el Napoli, Jorge, fue que se
demostró. Es atípico lo de Cubarsí, ¿eh? Es atípico.
Sí. Y tiene una personalidad, para pedir la pelota, para, o sea, no es solamente el jugador que defiende bien, es la personalidad que tiene para encarar los partidos, para estar concentrado, para pedir cosas. O sea, lo único que todavía no hace muy bien es reclamar, pero que es normal en un muchacho tan joven. Pero luego de eso es un jugador con mucha jerarquía. Quería agregar algo con respecto al tema de Keylor Navas, porque, a ver, los errores en el fútbol, como en el caso del primer gol del Barcelona, es normal, le puede pasar a cualquier portero. Pero yo me acordé mucho de Keylor Navas en el tercer gol, en el tiro de esquina de Christensen. Oh, sí. Porque Keylor Navas, es verdad, no tiene, como dice Pereira, no tiene injerencia directa en el gol. Pero Keylor Navas, esa pelota, como mínimo se tira para la izquierda y si no la tapa, está cerca de taparla. O sea, Keylor Navas y ha sido por muchos años un atajador innato. Donnarumma, cuando llega al Milan y todo el tema, sí, un muy buen portero, pero esos reflejos de gato que se ven en pocos jugadores y en pocos porteros, lo tiene Keylor Navas. Y a mí me parece muy triste que hoy un equipo como el PSG, porque mandan los de arriba, Luis Enrique no lo utilice.
Claro, primero los europeos, a no ser que sea un fenómeno como Araujo, como Valverde, que no tienen otra que ponerlo. Si no, a ver, en el arco, reitero, en el arco, lo último que había visto de Keylor Navas es nivel Araujo-Valverde, ¿eh? Era un fenómeno en el arco. Pero no, siempre se puso en tela de juicio a Keylor Navas. Para mí, el fenómeno del arco fue. Yo diría que de los porteros latinoamericanos, sin duda el mejor de los últimos 10 años, pero sin duda. Mirá
aparte
lo que
tiene
digo,
algo.
¿Eh?
Sí, sí, sin dudas. No la discuto. Uno no lo ve ahora, uno no lo ve. Como le dije, el otro día lo vi en el partido Argentina-Costa Rica, lo que atajó fue impresionante. Los jugadores argentinos se agarraron la cabeza, y este tipo ataja todo. Y metió a Costa Rica en el Mundial. Él mete a Costa Rica en el Mundial. Aparte hay una cosa, no digo que nunca se haya equivocado, porque van a encontrar algún error, pero es un arquero que no comete errores. Es muy raro errores de Navas, que a veces no son errores garrafales que la pelota se le escapa. Son pequeños errores que influyen en la jugada. En las tres jugadas hay pequeños errores de Donnarumma. En el despeje del segundo gol, la pelota va hacia el medio. Siempre el despeje tiene que ser hacia los costados, hacia las puntas. No va a ser un gol de la punta. Tiene que meter un centro. Desde la línea recta queda el remate frontal. Entonces hay errores en Donnarumma que terminan en este nivel de competencia influyendo mucho.
Bueno, que, y se dieron cuenta... Sí, perdón, adelante, Caro, adelante.
Algo que me enviaron por aquí. Mire lo que dijo Rafa Márquez sobre Cubarsí. Dijo, Pau Cubarsí me recuerda a mis inicios. Tiene liderazgo, desparpajo y capacidad para jugar balones largos. Cambiar de dirección. Es muy inteligente a la hora de defender y tácticamente es bastante posicional. O sea, todo bueno para Cubarsí. Es que yo creo que ha sido un gran descubrimiento, por lo menos para los que no los teníamos en el radar. Y lo otro, Jorge, la respuesta hoy de Xavi para Luis Enrique, que luego le preguntaron a Xavi qué ha pensado lo de Luis Enrique y él no se lo tomó personal, él dijo, él responde no, así, sí. Es que no es contra mí, y creo que fue una respuesta perfecta, pero hoy le respondió en la cancha. Hoy Xavi... Fútbol, o sea, tácticamente...
El primer tiempo, tácticamente...
Y los cambios que hacen, impronta de entrenador. Y estos son partidos que te ayudan a graduarte.
Pero,
y lo de Xavi hoy ha sido muy bueno desde todo punto de vista.
Pero porque nos agarramos con el diario del lunes. Porque cuando cambia en el segundo tiempo Luis Enrique, cuando ingresa Barcolay, cuando lo tira Dembélé de 9, ¿también? Pero Dembélé y Mbappé se juntan por izquierda y hacían estragos. O sea, era un movimiento dificilísimo de tomar dos jugadores como Dembélé y Mbappé jugando juntos. También tuvo lo suyo Luis Enrique. Lo que pasa es que, claro, en el balance decimos, bueno, terminó ganando Xavi.
Pero, ¿usted sigue pero pensando dijo Ramos, que todavía el Barcelona le queda grande a Xavi, como usted lo aseguró en este programa más de una vez?
Sí, seguro.
¿Ah, sí?
Le queda grande.
Después de lo
le queda
que
grande
desde
el punto de vista, le queda grande desde el punto de vista que 6 meses, 7 meses, 5 meses antes de terminar su contrato dice, me voy. ¿Por qué? ¿Por qué se va? Porque él siente
no
que le queda grande. Él lo puede.
El equipo, sino porque se va. Yo
si juega mi equipo mal. A ver. Si mi equipo juega mal, pero yo me siento capaz de mejorarlo, entonces no me voy. Si me siento con la fortaleza física y mi conocimiento y anímica para mejorar mi equipo, me siento capaz. Mire,
esto se lo voy a
decir. Me llamó la atención cuando ya un día hace referencia a la gente, al público, que era muy exigente. No conoce el público en otros lados, no conoce el público en Latinoamérica, ni la prensa en Latinoamérica. Entonces, eso es cuando uno se siente presionado por el entorno. Ahí me doy cuenta que le terminó quedando grande. Aunque es un técnico muy capaz.
Pero
la cabeza se lo terminó comiendo.
Pereira, pero eso lo dijo el mismo Guardiola.
Acá siempre decimos, a mí me llama poderosamente la atención los aficionados que pasan insultando a sus jugadores, los pasan silbando, los abuchean, pensando que eso los va a recuperar y a mejorar de cara a los intereses propios de su equipo. Con Xavi pasó algo de eso. A Xavi lo estaban matando. No le permitían trabajar con tranquilidad. Lo estaban matando. Y Xavi aprendió a ser técnico, no a ser psicólogo para manejar su propia mente. Entonces, sí, lo disturbaba Xavi. Xavi se saca ese peso de arriba de las críticas cuando renuncia, las críticas bajan y comienza a aparecer el equipo. Empezó a trabajar
entonces,
más tranquilo.
No pudo.
Está bien, no pudo con la presión. No pudo con la
presión.
No importa, pero está bien. Pero acá voy de nuevo a que insisto, a aquellos aficionados que creen que el insulto, el abucheo y la presión es lo que corresponde ante malos resultados. Lo que corresponde siempre es el apoyo.
De acuerdo,
y si después no anda cuando
pero
se produce una pausa para afuera y que venga otro.
¿Estarán ustedes de acuerdo que Xavi también se puso la soga al cuello cuando dijo que este equipo tenía que jugar bien? Que si no ganaba ningún título era un fracaso. O sea, también Xavi puso la vara muy alta y él mismo fue preso de sus palabras, porque todo el mundo esperaba que el Barcelona jugara bien y que además ganara. Por eso yo cuando él renunció, yo les dije, me parece que está ganando tiempo. ¿Por qué? Porque este panorama que se está dando es el mejor que se le puede dar a Xavi. Cuando a él le tengan que rogar que se quede, porque ya él renunció.
Sí, ahora se van a arrodillar con él.
¿Qué pasa si supera las expectativas? ¿Qué pasa si ahora no solamente...
Bueno, ya prácticamente las superó.
La final. Ya las está superando. Si le gana el PSG, ya las habrá sobrepasado. Entonces, a partir de ahí, él va a quedar como la víctima, como el que
Pero
no...
él dijo que aunque fuera campeón de Champions, se va. Eso fue lo que él dijo. Bueno. Que aunque fuera campeón. Que nosotros
sí,
nunca lo
ser...
vimos y todavía no lo veo campeón de Champions.
Va a ser fiel. No es candidato. Puede llegar a la final, Puede llegar a la final.
Porque ahora este partido... se cruza con el ganador de Arsenal Bayern Múnich. Ya
no,
está
Atlético Madrid con Dortmund.
Ah,
Atlético
va contra
Madrid,
ese.
Dortmund.
Ah,
exactamente.
Puede llegar a la final.
O sea,
puede ser finalista.
Simeone puede ser finalista. Xavi puede ser finalista. También Luis Enrique, porque esto no está decidido, coincido con Ramos. Acá
no está decidido.
El primer tiempo. O sea, Montjuïc no es un estadio ni es un equipo que transmita seguridad a Barcelona para decir, ahora maneja el partido. No.
No van 100.000 personas a Montjuïc, van 40 y pico de mil.
Y aunque vayan 100.000, igual Barcelona ha perdido por goleada contra muchos equipos en condición de local, le puede pintar la cara igualmente el PSG, que tiene con qué. Pero es un partido muy estratégico.
Mira la estadística de Mr. Chip hablando de este partido. Dice, el PSG jamás, ha superado una eliminatoria europea tras perder el partido de ida en casa. Lo intentó en 6 ocasiones y fracasó en todas. Buena estadística a favor del Barcelona.
La estadística está hecha para que se rompa en algún momento también.
Sí, exactamente. Está mucho más cerca
de
romperse.
Bueno, pero te habla de la frialdad del PSG, ¿no? También te habla de un equipo que le cuesta mucho. Y si vemos la versión de Mbappé de hoy en Montjuïc, más todavía.
Es un equipo sin dirigentes. Lo que hicieron con Navas, lo que hicieron con Neymar, lo que hicieron con Messi.
Con Di María.
Con Di María, con tantos jugadores. Mismo la manera que manejaron a Mbappé y lo que están haciendo ahora con Kylian Mbappé.
Con Cavani.
Son comportamientos que vienen desde el Medio Oriente. del Medio Oriente, de ahí vienen esos comportamientos.
De ser déspota,
claro,
de que el jefe manda, de que todo es vertical, de que manda la plata, que si no haces lo que yo quiero o no te quedas conmigo, no te pongo. Y al final eso se termina pagando.
Solo un par de cositas. Partido de Vitinha, partidazo de Vitinha, muy bien jugó. Fue el que
sentó a Ugarte, sentó a Ugarte Vitinha. Ugarte era el titular.
Sí, pobre lo de Marco Asensio. Marco Asensio, siempre digo, es un jugador con una pegada estupenda, la zurda que tiene, pero no es bueno en el desarrollo, en la generación de fútbol, Marco Asensio. Ni era en el Madrid diferente, ni ha logrado en este equipo donde terminó perdiendo.
A mí me gustó Nuno Méndez. Me gusta cómo desborda por izquierda, cómo defendió para que no le marcaran un gol al Barcelona. Me parece un jugador
otro
muy
error de Donnarumma. Nuno Méndez saca la pelota en la línea del arco en el primer tiempo, sale mal Donnarumma. Donnarumma tiembla con las pelotas cruzadas. Y eso que es enorme, de grande. Tiembla con las pelotas. Por eso es que no salió en el gol de Christensen. No se tiene fe.
Exacto.
Pero bueno.
Ahora, no salir en esa pelota. O sea, no salir. Hay pelotas que uno entiende que el arquero no salga un poco
abierta.
Pero
estaba ahí a medio metro de la pelota.
Por eso digo, eso es lo que digo, no salir en esa pelota. Porque tenía que saltar y tener un poco los brazos y ya está. Listo.
Ya,
o sea, por favor. No, Donnarumma, la verdad es que un arquerito, ¿eh? Un arquerito.
Sí,
tiene altura 1.96, pero le faltan condiciones como arquero, ¿eh? Y está bien, esto consecuencia, bien decía Carolina, de las decisiones de arriba. Vienen de arriba los mensajes y bueno, ahora pagan las consecuencias el PSG.
Ganó el equipo del Cholo Simeone de local 2-1. Ganaba 2-0, que hubiese sido el resultado ideal para ir a la revancha la próxima semana en Dortmund. Ganó 2-1, no vi el partido. Me pareció que el trámite fue bastante parejo. Se perdió un gol hecho cerca del final, Angelito Correa. Pero hecho, ¿eh? Le quedó todo el arco a disposición y de cabeza la tiró afuera. Y el Cholo se agarró a los empujones con el asistente del técnico. Yo tenía el nombre por acá. Pero bueno, el asistente del técnico del Dortmund. El Cholo... Lo vive a flor de piel el partido y bueno, no sé qué es lo que pasó, pero hubo empujones entre los dos, la televisión allí lo captó. Un resultado se me hace corto, un 2-0 era bueno, a muy bueno, un 2-1 me parece que lo complica y mucho. Para jugar en Alemania. El Dortmund tiene una hinchada impresionante. Yo sé que la hinchada no juega y que los hombres que tiene el Cholo están acostumbrados a este tipo de situaciones. Pero como es un equipo tan ciclotímico que juega para 8 puntos y el otro partido lo juega para 4, bueno, hoy parece que jugó con un puntaje alto. ¿Qué pasará en el próximo? No lo sabemos, pero una lástima, ¿eh? Una lástima, porque el 2-0 lo acomodaba bastante bien en la serie y le tiraba toda la presión al Dortmund, que todavía la tiene, pero habrá que ver ya jugando de local el equipo teutón.
Yo vi el partido de reojo, el gol de Depol es en una muy mala salida del Dortmund. Al minuto 32, cuando marca Lino, es un gran pase de Griezmann. Griezmann es definitivamente un jugador diferencial en este equipo. Es el diferente, es el crack, se sacrifica. O sea, hay muchos jugadores buenos en este Atlético de Madrid, pero me parece que el que es más diferente de todos es evidentemente Griezmann, porque además es un jugador que entiende muy bien lo que quiere el Cholo Simeone y trabaja para eso. No se queja, retrocede, arma juego, a veces él viene desde la jugada desde atrás y termina rematando. Entonces, lo de Griezmann, bueno, y cuando llega el 2-1, lo que yo estaba viendo, perdónenme si alguien lo estaba viendo con mucha más atención y no era así, pero me parecía que el Atlético de Madrid llegó a tener el 3-0. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo igual creo que el Atlético de Madrid puede ser, o sea, si yo tuviera que poner fichitas, yo creo que es más favorito, por ejemplo, el Atlético de Madrid ahora que lo que es el PSG o el Barcelona. El Atlético de Madrid me parece que esa ventaja le puede sacar más ventaja, más provecho que hasta el mismo Barcelona.
Me voy al descanso. Bueno, al minuto 32 estoy 2-0 al frente. 2-0 en mi estadio. No,
usted pone cuatro zagueros más. Usted pone cuatro zagueros más y todo adentro de su área.
Como analista y no como técnico. Como analista deportivo y no como técnico.
Bueno.
Como si fuese dirigente. Como dirigente de fútbol y no como técnico. Si estoy 2-0 al frente, mi casa, en Champions, la ida, con un equipo teutón medio pecho frío, porque la Bundesliga que perdió el año pasado fue increíble, y termino 2-1, me voy recaliente, me voy con bronca. Por eso seguramente Simeone y la bronca con el asistente del Dortmund. Porque es para irse con bronca de un partido que tengo 2-0 y que sea que haga un gol más y defino la serie. Y ahora el Atlético va a ir a defenderse. ¿Sí? Que no está mal la postura defensiva, pero saber atacar, elegir un momento para atacar, que es lo que hoy decía de Barcelona. Se defiende y no pasa a mitad de cancha. Y va a aguantar, aguantar, aguantar hasta que el Dortmund le va a terminar haciendo el gol. O sea, ese va a ser el esquema seguramente del Cholo Simeone. Pero bueno, resultado corto, es corto.
Hay noticias de Messi, Jorge. Después de la pausa, si quiere. Noticias de Messi para el partido contra Monterrey.
Noticias de Messi para el partido contra Monterrey. Vamos a la pausa. Volvemos, nos metemos. ¿Qué partido el de esta noche? Todo el morbo que hay, por supuesto. No hay sirenas, la calidad futbolística no estará cerca de lo que vimos. ¿Hay sirenas?
No, no,
bueno,
no hay sirenas,
acuérdese. Dice. Ya
no
la sirena, nosotros la
vendimos.
Ah, no hay sirenas.
Claro,
claro.
También
claro,
estamos prestando claro, a José del Valle la misma.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. En un acuerdo histórico, la FIFA y la empresa Relevant Sports han acordado la posibilidad de que equipos de todo el mundo puedan disputar partidos oficiales en territorios fuera de sus países, por ejemplo, en Estados Unidos. Una decisión que tendría que ser aceptada por la federación de cada país, pero que reescribiría lo estipulado en el 2018 cuando la FIFA prohibió que el Barcelona contra el Girona se disputara en Miami. Los Warriors de Golden State vencieron a los Lakers de Los Ángeles 134-120 con 23 puntos y 8 asistencias de Stephen Curry, además de 27 unidades, 7 rebotes y 11 asistencias de Klay Thompson. En una noche donde Anthony Davis estuvo ausente por lesión y LeBron James participó 35 minutos para concretar 33 tantos, 11 asistencias y 7 rebotes, que no fueron suficientes para aumentar su distancia de medio juego sobre el equipo de Golden State por la novena posición. Continúan las novedades en torno al futuro de Joao Félix luego de que el portugués declarara su deseo por quedarse en el Barcelona. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, declaró en la previa de Champions League que el delantero no tendrá problemas para quedarse en el Barcelona, pues es un magnífico jugador. Aclarando que en el seno colchonero lo quiere todo el mundo, pero que también quieren que triunfe, pues se lo merece. Por su parte, el lusitano ha declarado que espera que se lo pongan fácil, pero que si es por Cerezo, cree que sí. No se pierdan este viernes la Peña de la Liga a las 2 p.m. del Este, 11 a.m. del Pacífico, por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Mire, los tres dijimos que no podíamos ver con detenimiento el partido del Atlético Madrid-Borussia Dortmund, pero tengo un amigo mío que vive en Madrid, que sabe kilómetros de fútbol, que tiene pase de temporada en el Atlético de Madrid para la Liga, para la Champions, y me mandó este mensaje. El Cholo cada día me reafirma que no es entrenador para cuadro grande. Hoy el Atlético atacó los primeros 25 minutos y le pasó por arriba a los alemanes, pero después se frenó el equipo y volvió a jugar conservadoramente. Los equipos grandes nunca dejan de atacar. Y en el segundo tiempo sacó a Morata, que aunque sea un sastre, es el único delantero que puso y jugando de local. Y lo cambió por un medio, Pablo Barrios. Por lo cual, jugando de local, el partido de Champions estaba haciéndolo sin ningún delantero neto. ¿Cómo puede ser eso jugando en su casa? Por eso el fútbol lo castigó. Ahora a sufrir en Alemania. Tal cual, ¿eh? Claro. Lo que me escribió Walter Champone. Sí. Y es verdad, y es lo que vemos del Cholo constante. ¿Cómo? Es verdad. ¿Cómo 20 y pico de minuto y sacás a Morata? Y A ver, yo habré entendido bien a los 20 y poco de minutos.
No, minutos, no, 20 y pico del segundo tiempo. Fue el minuto 64.
Ah, del segundo tiempo. Sí. Ok, sí, entonces. Claro. O sea, jugando en tu casa, saca una diferencia importante. Saca una diferencia importante para ir más tranquilo ahora. Pero él, si no sufre, no le gusta. Él quiere ahora sufrir en algún
momento. Y sobre todo que es muy fácil.
Por más que lo suelta a veces, después termina en el ADN de Simeone, que es ir hacia atrás. Ir hacia atrás y hasta a veces va hacia atrás y renuncia a eso de atacar, de hacer daño. Pues puedo retroceder un poquito por la diferencia. Le va a costar caro. Le va a costar caro.
Bueno, podemos volver a esto, pero antes de la pausa, la señora nos decía que tenía novedades de Leo Messi previo al partido de esta noche frente a Monterrey.
Bueno, no sé si es el efecto Tan Ortiz, si es el efecto Monterrey o el efecto Nico Sánchez, pero de ESPN Argentina aseguran que Messi será titular esta noche ante Monterrey. Así que el número 10, la pulga, el campeón del mundo, va a aparecer en el Gigante de Acero, va a aparecer en ese partido de vuelta. Y bueno, a ver qué trae Messi, este Messi del Tata Martino, titular hoy entonces en Conca Champions.
Esto reitero y le doy crédito porque él nunca me da crédito a mí, pero se lo doy a Del Valle, que dijo que el panorama puede ser hoy, podría ser el ideal, no quiere decir que va a ganar ni nada, pero el ideal para jugadores como Messi y como Luis Suárez. Cuando todo parece que está en contra, cuando todo viene desfavorable, se proyectan mentalmente y a veces hacen cosas que parecen inverosímiles. Así que yo sabía que Messi hoy, así estuviera en una pierna, iba a jugar. Bueno, lo está confirmando ESPN Argentina, que son los que tienen línea directa con todo lo que es Inter Miami y Messi. Nosotros no pudimos, fuimos vetados en ese sentido. Ahora que está tan de moda esto de que nos están vetando, bueno, o sea, nosotros nos vetaron ya hace mucho tiempo también.
Hace muchos años.
Y internamente nos vetaron, no fue externamente. Pero bueno,
por todos lados. No, no me sorprende, es bueno saberlo que Messi va a arrancar. No me sorprende, porque todos pensamos que eso iba a pasar. Es bueno la confirmación, por supuesto. Mucho más cuando en el partido del sábado pasado contra Colorado jugó 45 minutos. Y encima jugó y se lo vio bien. Quedó muy, muy caliente Inter Miami, bien sabemos todo lo que pasó y por eso, bueno, pone toda la carne en el asador. Sin dudas, saben que lo que no vamos a ver va a ser trifulcas, peleas, gritos, nada. Todo lo que pasó ya pasó. Van a tener otro comportamiento los jugadores de ambos equipos. De repente alguna cosa pasa entre los jugadores en la cancha, pero menor. Digo, cuando se genera tanta expectativa por muchas situaciones que tienen que ver con agresiones verbales o alguna agresión física, al partido siguiente ya el comportamiento es diferente. O sea, vamos a ver un muy buen partido de fútbol. Y una serie que llega Monterrey con una ventaja, pero hay mucho por jugar.
A ver, desde el punto de vista equipo, es el favorito Monterrey.
Coincido. Y la localía, el resultado.
La localía, el resultado que sacó en Miami. Lo que abriga esperanzas al Inter de Miami es que tiene a Leo Messi y tiene a un jugador que, aunque esté en una pierna, en estos partidos casi siempre aparece. En las que duelen, aparece. Hablo de Luis Suárez. Entonces, si los acompañan bien el resto, con Busquets en un buen día, con Jordi Alba que esté para subir y entenderse con Messi, allí pueden aparecer las posibilidades del Inter Miami. Pero en lo previo, favorito es Monterrey por todo lo que se dijo, ¿no? Por resultado que lo favorece. Ahora, cuidado que Monterrey también no se confunda y que porque va ganando 2-1 no entre a tratar de matar el partido sin volverse loco, ni desarmarse atrás, ni nada. Pero buscar atacar. Corcho Rodríguez suspendido era fundamental con Messi en la cancha, para hacerle sombra, no hombre, pero para irlo entregando. Era el jugador ideal para ensuciarle un poco el camino de ataque a Messi. No lo tiene hoy Monterrey, cuidado con eso.
Quiero agregar varias cositas. Uno, Me puse a buscar quién era el árbitro del partido, porque me parece que por esta calentura que estamos hablando es fundamental saber quién va a ser. Iván Barton, el hondureño, el salvadoreño, el que arbitró en el partido México contra Honduras, que fue polémico, que dicen que favoreció a México. Bueno, él va a ser el árbitro del partido. Mucha personalidad va a tener que mostrar en los primeros minutos para que el juego no se le salga de las manos. Porque
¿México-Honduras?
El México-Honduras, de la Nations League.
El de la Nations League. Sí. El de la revancha.
El de la larga.
Claro.
Correcto. Yo no me acuerdo ese partido. Yo estaba de vacaciones, creo.
Bueno, usted siempre está de vacaciones.
¡No diga
sí,
eso!
Ahora pronto. Que adicionó, es verdad que adicionó muchos minutos.
Ya pronto sí, va a estar usted de vacaciones sin mí.
¿Eh? Sí.
Bueno. A ver, uno eso. Punto número dos. Tiene que cuidarse Monterrey de no hacer faltas. Que pongan la más mínima duda de que le pueden dar un tiro libre a Messi. O sea, si yo fuese el Tano Ortiz, ok, muchachos, ya confirmado, Messi va a jugar, ojo con las faltas. Evidentemente no puede jugar con miedo, pero sí hay que jugar con miedo en este caso.
Y él las va a buscar.
Cualquier falta que le dé.
Carolina está diciendo que van a ayudar a Messi. Es medio gol. Carolina está diciendo que van a ayudar a Messi con faltas.
No, es lo que está diciendo.
Que le dan al Inter Miami. Pero si se las cometen,
no, tienen sí,
que
también, que cobrar. También.
¿Usted a mí dice me parece, que le van a ayudar por Messi?
A mí me parece que muchas veces al Inter de Miami le dan faltitas y que ahí aprovecha Messi y las cobra y termina haciendo medio gol, ¿no? Sí. O sea, yo no puedo negar lo innegable. Yo creo que si tienen que ayudar a un equipo, van a ayudar al Inter de Miami. Se los digo así de clarito. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el Tano Ortiz. Después, él reculó, él echó para atrás, él tal vez sufrió de sincericidio, pero yo creo que todos aquí entendemos, y usted estuvo de acuerdo, Jorge, en eso, cuando escuchó al Tano Ortiz, que si tienen que favorecer a alguien, va a ser el Inter de Miami, siempre, y si tienen que ayudar a alguien, va a ser a Messi.
Más taquillero. Siempre, no, pero por eso siempre favorecen a Barcelona, Real Madrid, al Manchester United, en este caso va a ser el Inter Miami, siempre, esto yo lo vengo denunciando hace años, por
uno
eso
entiende,
son los que más seguido ganan.
Uno entiende que llama la atención a Messi y que todo el mundo está alrededor de Inter Miami porque está Messi en su fila. Cuando hablamos de la MLS hablamos de Inter Miami, cuando hablamos de CONCACAF la mayoría hablamos del equipo, claro, vende. Ahora, de ahí a que haya la idea de ayudar... Es diferente.
Oscar Gallardo hoy sí. No dejaba de decirnos, perdón, Pereira, no lo dejaba de decirnos,
sí, no, estoy acostumbrado,
la gente va a ver a Messi, la gente va... O sea,
claro.
Porque por más que... Y sabemos que la afición de Monterrey es afición realmente de hueso colorado, como dicen en México, igual Messi... Messi es atracción. Y no me extrañaría que algún despistado de Monterrey hace un gol Messi y lo grita. No me extrañaría.
Pero seguro. Tigres seguro. Pero claro, sí. O sea, al torneo le conviene, a la MLS le conviene, a la CONCACAF le conviene.
Pero sería horrible que lo hagan y lo ayuden.
Por supuesto, sería horrible. Ahora. No sería ahora, horrible. Por más que ha habido alguna falta que de repente no se la cometen. Es la minoría, seamos claros, es la minoría. La mayoría de las veces no le puede quitar la pelota y le cometen faltas en la puerta al área a Messi. Lo que pasa es que después las termina clavando. Pero no es que es un regalo constante, seamos claros.
Ahora, bueno, en la Final Cup sí se notó, Hernán. En la Final Cup sí se notó. En la Final Cup, la que ganó el Inter de Miami.
¿La Final Cup? ¿La League Cup?
La League Cup, perdón, la League Cup.
Pero se notó en un partido contra Cruz Azul. Y siempre se dio vuelta contra Cruz Azul, hubo una falta. Una falta, Messi sí. Cae en el... Y Messi no es limitado. No, controlando también.
Me voy a acordar de otro. Fueron tres partidos, no fue ni uno ni dos.
Está bien, pero se potencian esas cosas. Ahora, hay otros equipos que también que le dan una manito, ¿eh?
Ahora, ¿sabe quiénes tienen culpa de eso? Los clientes, que hoy siguen a jugadores y no a equipos. Los clientes en el mundo, la globalización. Y entonces, los medios de prensa, de los cuales nosotros somos parte, vendemos esas figuras, la gente la termina comprando y después, como se necesita la audiencia, hay que asegurarse que tenemos a esos jugadores tanto como se pueda a lo largo de un torneo. Esa es la verdad, uh-huh. Esa es la verdad. Es toda una cadena, es toda una... Pero bueno, vamos a pensar que vamos a ver un partidazo, que vamos a ver un ida y vuelta, que va a ser realmente un gran rival el Inter Miami, que va a aparecer la mejor versión de Monterrey. Y desde allí, después, que pase lo que tenga que pasar. No señalemos al árbitro antes de que el árbitro se equivoque. Si se equivoca, el árbitro y el VAR. Últimamente, para mí, se equivoca más el VAR que el árbitro. Porque el árbitro, de alguna manera, está justificado cuando se equivoca. Lo del VAR sí no se puede justificar.
Bueno, en la ida el arbitraje fue muy bueno, ¿no? El de guatemalteco fue muy bueno. De hecho, fue un poco anti-Inter, que no estaba Messi igual.
Sí. Para que tenga opciones Inter Miami de poder avanzar y eliminar a Monterrey, que de por sí es una empresa complicada, tendrá que defender bien. Tiene que defender bien. Y defender todo el equipo. Todo el equipo tiene.
¿Quién? Perdón. ¿Inter Miami, dice usted?
Sí, para tener alguna chance, sí. Yo dudo que vaya a jugar, Messi, como decía, no Oscar Gallardo. Mucho. Bueno, todo Messi el equipo.
No usted, no estoy Suárez no mes, puede defender lo
que,
mucho.
Lo que es todo el equipo. Que en el medio también defienda. ¿No? Que no expongan tantos a los defensores. Que de por sí tienen.
Bueno, va a jugar
problemas.
Gressel por derecha, tiene... seguramente. Taylor por izquierda, no sé si está sano. Entonces van a tener una
opción. Bueno, atrás va a jugar Avilés, me imagino. Avilés va a jugar Freire atrás. Va a jugar Wengan por derecha. Y jugar a Jordiola por izquierda.
Pero yo lo que hablo es por afuera, Pereira, para que ayude a la línea de cuatro del medio y de atrás.
Gressel,
un 4-4-2.
Gressel tiene una mano. Sí. No me extrañaría que ponga línea de 5. No me extrañaría que ponga línea de 5 Martino, que a veces lo hace.
Tiene que ganar. Está perdiendo.
Sí, ahora...
No le alcanza con 1-0. Hay que recordar que la Conca Champions, de las pocas competencias que todavía... cuenta el gol de visitante, hizo dos Monterrey.
Sí, pero...
O sea que un 1-0 a Monterrey no le alcanza. Ah, perdona, yo, a Inter Miami.
No, eso lo sé. Pero me va a decir que con Messi y con Suárez en la cancha no va a tener un par de situaciones Inter Miami, un gol por tiempo. Puede tener un gol por tiempo, no es imposible marcar un gol por tiempo. Pero el Inter Miami lo veo con una postura similar a la ida, esperándolo. Que Monterrey vaya a buscar el partido, por más que tenga el 2-1. Le va a regalar la iniciativa a Monterrey. Pero con espacios, Messi, Suárez, por ahí va a intentar hacer daño. Esa es la sensación que tengo en el planteamiento que debe haber hecho Martino.
Le va a regalar la iniciativa a Monterrey, pero afuera no tiene tanta velocidad. Gallardo va y viene, pero no es veloz. Por derecha...
Pero se la regaló la ida. La iniciativa se la regaló la ida. Lo esperó. La pelota parada de Avilés.
Pero
hizo
era
gol.
El visitante.
Lo esperaba.
Pero era el visitante.
No, era local.
No. Inter era local y le regaló el primer tiempo al Monterrey.
Ahora
claro.
Entiendo.
No está. Inter Miami no es un equipo que le puede jugar de igual a Monterrey.
No le puede quitar
la posesión de la pelota. Tiene mucho peso individual Monterrey, línea por línea. Por más que no tenga Messi, o no tenga Suárez. O sea, no lo veo jugando de esa manera, que salga ofensivo, salga a buscar el partido. No. No que va a salir a hacer tiempo. Sería esperarlo para tratar de aprovechar espacios a la espalda de los volantes y por ahí hacer daño.
Miren, Messi, nos reiteramos entonces, el Inter de Miami anticipa... Perdón.
Que el Inter de Miami, la única manera que tiene de ganar estos partidos es a través de las individualidades, desgastando al rival... defendiendo bien, yo estoy de acuerdo con Hernán Pereira, porque fíjense, ese partido contra Monterrey dominaba, no llegaba demasiado, pero dominaba. Inter lo tenía ahí, no lo apedreaban, no vivía peligros, y el gol del Inter de Miami, que comienza ganando ese partido, fue de un tiro de esquina en la primera jugada que tuvo. Yo creo que así es que van a poder ganar, el Inter de Miami y va a poder aspirar a algo. No esperemos un Inter de Miami que juegue bien, no esperemos un Inter de Miami que domine los partidos. Inter de Miami gana por sus individualidades. Una pelota parada, las mismas jugadas de tiro libre, de tiro de esquina, que es la pelota parada, un disparo desde afuera, un error del contrario, porque tiene
una genialidad de Messi o de Suárez
jugar el fútbol. Pero como 90 minutos de juego, yo esperaría que Monterrey domine.
Claro, como equipo llega mejor Monterrey que Inter Miami, como equipo. Pero tiene jugadores Inter Miami que saben lo que es este tipo de momentos y de competencia, como para ponerse la responsabilidad al hombro y desde allí sacar partidos que en la previa no se le ven favorables. Ayer golpe duro para Tigres. Hay que ver qué va a pasar con Siboldi, porque Tigres no es que perdió el avanzar. Una de las ilusiones de Tigres por el dinero que invierte en el equipo era jugar el Mundial de Clubes.
Claro.
Quedó desechado. Esto podría pasar también con Monterrey. Entonces, Siboldi ayer dijo que
Monterrey ya está en el Mundial de Clubes.
¿Cómo?
Esa es la diferencia. Ah, que Monterrey ya está clasificado. Exacto.
Claro, sí.
Porque
sí,
ganó unos torneos anteriores. Pero también coincido que es un golpe en caso de no ganar. Siboldi, la línea se la va a marcar el campeonato. Se la marca el campeonato la línea Siboldi, según cómo le vaya. Que hoy Tigres está en el play-in. Hoy no está en liguilla directa Tigres, está séptimo. Ojo, ahora va a apostar en estos últimos tres partidos a la liga y seguramente va a obtener el puntaje. A Siboldi no lo van a echar hasta que termine el campeonato, pero sí van a analizar su continuidad cuando termine el mismo. Y según cómo quede eliminado en la liga, le pueden pasar factura. En México
ha hecho un buen trabajo, pero no ha sido campeón ahora. Y eso lo...
Bueno, sí salió campeón.
Bueno, campeón, pero ¿cuánto hace ya
esto? Es un campeón.
No puede ganar todos los campeonatos, Ramos. No puede ganar todos los campeonatos.
Ganó un torneo.
Si fuese directivo, lo dejo a Siboldi. Puede ser
de una
bueno,
ronda.
Bueno, pero ¿qué quiere?
Un torneito de una ronda.
No pensemos. Si lo gana Danubio ese torneito, empezamos a festejar acá, esto, lo otro.
Nosotros vamos por la Sudamericana. En la primera hora me decía la señora por qué no iba comprando los pasajes para Paraguay cuando ustedes anunciaron que se va a jugar la final en Paraguay. Ya mi esposa se está encargando de ello para ver la final de Danubio. No,
pero que los compre con flexibilidad, que los pueda cambiar cualquier cosa, devolver la plata. No, le tenemos fe.
Y capaz que tiene suerte River, seguramente va a caer a disputar el repechaje River. Va a seguir en la Sudamericana y es capaz que sea la final con ellos por la Sudamericana.
Ganamos pero a Nacional, bueno, una tenemos cosita. 6-6 mañana, ya prácticamente acariciamos los octavos de final.
Jorge, yo veo a Columbus en la final, ¿sabe? Yo entiendo que todavía falta ver si se van a enfrentar al Inter de Miami o a Monterrey, pero yo creo que futbolísticamente este equipo está muy por encima de, bueno, no hablemos ya del New England, ¿no? Que perdió 9-2 en el global con Pachuca. Yo creo que, perdón, con el América. Yo creo que Columbus demostró, más allá de que fueran los penaltis, ya, más allá de que estuvo apretadito el partido, yo creo que Columbus demostró por qué es el campeón de la MLS.
Muy bien el fútbol ese equipo. Sin figuras, ¿eh?
Muy buen fútbol.
Sin figuras. No invierte ni la mitad de lo que invierte Tigres, o en su defecto si le toca a Monterrey, pero juega muy bien al fútbol. El francés, el técnico, ha hecho un muy buen equipo. Jugadores
Pero yo no los pongo prácticos. Como favorito. O sea, equipo ahora contra Monterrey o contra Inter Miami, ponerlo como favorito a Columbus Crew, no digo que no vaya a ganar.
Contra el Inter lo es. Contra Inter
contra
Miami.
Contra el Inter lo es.
De una serie pareja, contra Monterrey le dio más chances a Monterrey. Que tiene más peso individual. Contra Inter puede ser, pero tampoco favorito por mucho. Si lo fuese contra
Un par de noticias del América.
No por mucho, pero me parece que además ellos sienten que tienen esa responsabilidad. O sea, yo creo que la MLS.
Carolina.
Yo creo que la MLS ha quedado tan mal parada en esta Conca Champions, ahora lo del Inter de Miami, a ver si saca la cara, que yo creo que hay hasta por amor propio. Columbus está enfrentando estos partidos con todo. Y sería muy bueno además para el torneo que la final fuera México-estadounidense. Pero además, Hernán, por fútbol sí me parece. O sea, yo creo que América, Pachuca y Columbus en ese orden son los equipos que mejor juegan el fútbol de los que están metidos todavía en Conca Champions.
Bueno, creo que Mats, El Mono Burgos hizo un comentario que no sé cuál fue sobre Lamine Yamal en la previa del partido en la televisión española. Lo están vetando al Mono Burgos, porque eso es lo que pasa. Hoy está de moda el veto. Nosotros lo sufrimos hace años el veto, pero hoy está más de moda el veto. Y lo están vetando al Mono Burgos por lo que dijo de Lamine Yamal, que no lo sé, ya en un ratito nos enteraremos. Bueno, muchachos, no tenemos programa mañana ni pasado. ¡Hay golf! Bueno. La gente va a ver golf mañana y pasado. Nosotros regresamos el lunes, ¿eh? Que descansen.
Yo mañana tengo golf así, punto, para la gente, así que ya sabe. La reacción del partido mañana es así, punto.
¿Cómo quiere? Señores, hasta el lunes, ¿eh? Una hora el lunes, 5 del Este, 2 del Pacífico el lunes, ¿eh? Recuerden, no tengan temor de ser felices. Buenas tardes.